¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de La Red Púrpura, la esperada continuación de La Novia Gitana, en la que la producción de A3 Player nos lleva a un mundo muy pero que muy oscuro y macabro. Yo soy CJ Navas y para hablar de La Red Púrpura me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues con muchas ganas que tenía de comentar La Red Púrpura, que ya la hemos comentado en otro programa, pero jolín, es que creo que es una de las grandes series españolas y que más ganas le tenía.
Como Juan decía, la hemos comentado como siempre en nuestro repaso semanal a los principales estrenos de la semana, en Premiere, ahí hablamos un poquito de ella, hablamos también de la segunda temporada de Loki, y Juan a lo loco habló hasta de las Kardashian, así que no os lo podéis perder, lo tenéis como siempre en este mismo canal donde nos está escuchando en review de Fuera de Series. Yo creo que podemos empezar por la primera temporada. Es cierto que no es primera temporada porque tienen nombres distintos, porque al final utilizan el que ya fuesen conocidos los nombres de la trilogía de Carmen Mola, pero al final, desde luego, esto es una segunda temporada clarísimamente de La Novia Gitana, con los mismos personajes, especialmente con el mismo equipo, y es que además arranca justo conforme termina La Novia Gitana, que por cierto, si no habéis visto, no vamos a hacer spoilers de La Red Púrpura, pero es que engancha justo con el inicio y con el final que teníamos de La Novia Gitana, así que vedla, que además la han puesto gratuita durante esta semana a A3 Player, no sé si llegaréis a tiempo, pero estaba gratuita solamente con el registro, sin tener que poner tarjeta de crédito ni nada para poder verla completa en A3 Player.
CJ, si algo nos ha enseñado este mundo es que si IMDb dice que esto es la segunda temporada de algo, esto es la segunda temporada. Es que es así. A mí no me ha dejado buscar La Red Púrpura. He tenido que ir a buscar La Novia Gitana y ahí estaban los episodios de esta también. Como decía CJ y como he dicho, yo creo que fue una de las grandes series españolas del año pasado, una de las grandes series españolas de los últimos tiempos. Algo muy bien adaptado del libro homónimo, con mucho cariño, que en los libros ya son muy cinematográficos y vemos esa traslación en pantalla con un equipo de personajes que creo que es maravilloso, que encajan entre ellos, que es que muchos de ellos sí son a lo mejor demasiado profundos y todos tienen esa voz que carraspea, pero que es made in de este género y que a mí me encanta, porque hasta Francesc Garrido, que es el científico, tiene esa voz grave y rasgada, que funciona, que nos mete en un mundo visualmente muy violento. Que parece la serie una cosa a lo primero y luego nos daba un giro y nos metía en otra muy distinta, que tiene sobre todo autenticidad en los decorados, en los personajes, en las conversaciones, una representación que tenía del mundo gitano muy respetuosa, que incluso hablamos con ellos en el festival de Altea, de Series Nostrum, que los tuvimos allí, y que hablaban maravillas de la producción, y que hablaban sobre todo maravillas de su director, y que qué pena que no lo pudimos tener allí, pero que es que no había una sola persona que lo conociese allí que no hablase maravillas de Paco Cabezas.
Sí, señor. Vamos con la sinopsis oficial. La Red Púrpura es la adaptación, como os decía, de la segunda novela homónima de la saga de Carmen Mola. Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de la protagonista de la serie, Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC, que esta es unidad de élite en la que tenemos a todos los personajes. La inspectora nunca descansó de la búsqueda de su hijo Lucas, que fue secuestrado hace 10 años, agitó el avispero y reapareció en un vídeo de torturas en el que pedía que no lo buscara más. Pero Elena, evidentemente, centra su energía en ello y tirará de un hilo que le dejó Miguel Vistas, ese maravilloso Danilo Grandinetti, en la primera temporada, que es La Red Púrpura. Escuchamos como siempre el tráiler y seguimos hablando de La Red Púrpura.
Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes qué me encontré? Un lobo que había cazado un conejo y lo llevaba en la boca. De repente el lobo me miró fijamente a los ojos. Mírame, si me tienes miedo, te voy a comer como al conejo. ¿Tú qué quieres ser? ¿El lobo o el conejo?
El lobo.
3.000 euros. El precio que pagó su hijo para asistir por internet.
¡Policía, suelo!
Al asesinato en directo de una chica.
Pero esto es una película, ¿no?
No es la primera vez que nos enfrentamos a un videosnap, pero esto no es la obra de un loco. Esto es muchísimo más elaborado.
Ministros, exministros, empresarios del IBEX.
O sea, interior pagando a una red de torturadores con fondos reservados.
Pues ya tenemos de dónde tirar. Ahora hay que seguir investigando.
Aquí hay algo que tengo que saber que no nos cuenta.
Lo único que tienes que saber es que a raíz de Vistas descubrimos la Red Púrpura. Necesito que alguien entre.
Cuidado con lo que se encuentra. Ya sabe que la curiosidad mató al gato.
¡Es Chesca!
Cuéntale la verdad. Nos está poniendo en peligro.
Estamos perdiendo a Zárate. Lo sabes, ¿verdad?
¡No puede ganar! ¡No puede!
¡Para, por favor!
La gente que juega con fuego se quema.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estamos ya de vuelta. Juan, inicialmente, ¿tú qué esperabas de la serie después de lo que viste en La Novia Gitana?
Bueno, pues esperaba más y mejor, sobre todo. Esperaba no, claro, saltarnos toda la parte de introducción de personajes. Y es que es eso, me esperaba sobre todo más violencia, mejores actuaciones todavía, todo visualmente. Es que al final es muy continuista, pero creo que está mucho más acertada. Que va directa al grano y que incluso así nos plantea unas tramas secundarias que tienen todavía muchísimo, o sea, que tienen muchísimo interés, que no hacen tampoco que dejes la otra de lado. Creo que el gran enigma, la gran revelación del final de La Novia Gitana, afecta en esta segunda temporada, pero afecta que cae como una bomba en medio de los personajes. Creo que está de nuevo maravillosamente dirigida, actuada, es empezar a verla y no poder dejar de ver un episodio tras de otro. De los 5 que hemos podido ver, de los 8 que son, uh-huh. Y que nos deja en un punto que es que me cago en la leche, vamos a tener que llamar al señor Paco Cabezas que nos pase en los capítulos antes, porque ya le he oído decir que el 6, 7 y 8 todavía son más espectaculares. Esto no se hace.
Yo tenía muchas ganas de reencontrarme con la Barro. Yo tenía muchas ganas de volver. A Nerea Barros es un personaje muy complicado y hay momentos en los que no sabes si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, esta parte fría, pero con el hijo, lo que sea. Pero es que el gesto de la gente que la envuelve, Zárate quizás es el que menos tienes y estás viendo cómo va a intentar sobreponerse a todo lo que está viendo. Pero sea Chesca, que es un personaje que me gusta muchísimo, sea Mariajo y Buendía, que son dos personajes muy atípicos, dos personas mayores, uno metido en la parte científica y sobre todo ella metida en la parte informática, que es la que tiene la mayor relación con el personaje de Nerea Barros, con Elena Blanco. A mí me gusta muchísimo el personaje que interpreta Mona Martínez, que lo hemos tenido que ver en muchas cosas, pero aquí de verdad creo que se revela. Es un personaje que me parece maravilloso. Y luego Orduño. O sea, yo creo que Vicente Romero hace de las interpretaciones más naturales que yo he visto un actor en muchísimo tiempo, de creértelo en todos los momentos, que es así y que puede ser así, y que cuando tiene que ser policía es policía, y que luego pues tiene sus cositas. Sabía que iba a echar de menos a Grandinetti. Yo tenía clarísimo que Grandinetti te lo llena todo. Roberto Álamo de alguna forma viene a hacer ese gran antagonista, y luego me ha sorprendido, más allá de que tengamos a Ginés García Millán como el comisario que de alguna forma va poniendo freno al personaje de Elena Blanco, esa Nuria González que le introduce en el primer episodio y vamos viendo esa parte de derivada de qué ha ocurrido con las chicas y esas torturas que hacen, que es una trama que yo creo que está bastante bien. A mí me ha gustado muchísimo el interrogatorio que hacen a la madre de la hija fallecida o torturada en el primer episodio, que es Yonki, que además permite que vuelva el Capi y que vuelva toda la parte gitana que habíamos perdido. A mí esa escena me gustó muchísimo. Nuevamente coincido contigo que es que está muy bien interpretada. Mis peros a la serie, si los hay, son más a la trama del guión, a la toda la parte tan complicada que tenemos con la parte de las torturas y esta especie de, no es snuff movie, sino de snuff streaming que están haciendo para que la gente pueda ver, pues eso, cómo matan a una persona en directo, que es tremendamente escabrosa, está rodada sin ninguna piedad por ese lado. Que no digo que no, pero a veces me parece, si no sensacionalista, desagradable. Yo creo que hay mucha gente a la que eso le va a tirar para atrás, igual que posiblemente sea otra cosa que le pueda atraer a otra gente. Desde luego, mis peros van más por ese lado de la trama que por los personajes, porque de verdad que los vería a ellos en cualquier cosa y en cualquier situación, porque me encantan todos ellos.
Sí, pero a mí hay una cosa que me encanta y que no sé por qué me esperaba, porque de la primera novela sí que me la leí, pero la segunda no encontré el momento. Sí que tenía el miedo de no volver a lo mejor a, como en la primera temporada abandonábamos luego ese mundo gitano por los cambios en la trama y tal, tenía como miedo de no volver a ver a ciertos personajes que me encantaron, como el de Carlos Cabra, que lo vimos hace poco en la cuarta temporada de Jack Ryan, haciendo un papel muy pequeño, pero que me sacó una sonrisa y una carcajada, porque es que no esperaba vérmelo allí de ninguna de las maneras. Y jolín, es que es como volver a ver a Carlos Cabra haciendo del Capi, es un poco como volver a casa, ¿no? Es empiezas a ver la serie y es como que te faltaba algo y no, aquí lo tenéis, o sea, volvemos a él. Y volviendo al primer episodio, hay una cosa que me encanta, que es, bueno, toda esta escena del chaval en su habitación viendo esta snuff movie en directo, que pone un poco en primer plano, pues todas estas conversaciones que hay últimamente sobre la crianza, sobre las redes y de cómo tus hijos acceden a ella y de si estás tú encima, si sabes lo que están haciendo tus hijos en internet en un momento de sus vidas que es muy peligroso el no saber manejarse bien por estas cosas y cómo incluso los padres le quitan importancia a lo que hace su hijo, intentan quitarle de encima todo el marrón y todo lo que desencadena dentro de esa familia, por ejemplo. Yo creo que ahí también es un acierto que tiene la serie.
Yo creo más que quitar la importancia, lo que hacen es la madre ser una madre defensora de yo, como si en vez de ver el vídeo lo estuviese matando a mi hijo. O sea, voy a defenderlo a capa y espada. No es evidentemente mi hijo zurdo, pero tienes ese mismo sentimiento que vimos a principio de año de ya. Si es lo que es, pero es mi hijo. Y siempre será mi hijo y hay personas en las cuales hay un momento en el que eso hay. El padre, por ejemplo, no está tanto por esa labor, pero la madre del principio es, no sé lo que ha hecho mi hijo, pero, es decir, al principio no se lo cree, pero luego ya no es que no, da lo mismo si me lo creo o no. Sigue siendo mi hijo, lo voy a defender a capa y espada y voy a intentar sacarlo de aquí como sea. La serie es espectacular. La otra cosa que quiero decir es la ambientación. O sea, desde las operaciones policiales que tenemos de, bueno, pues es que es una operación gorda y tienen que llevar 10 coches, llevan 10 coches, no llevan dos solos. solamente, o le ponemos solamente el ruidito de fondo y vemos lo que hay. No, no. O sea, presupuesto hay absolutamente, y las tomas de dron que te hagan falta, y los lugares, y las circunstancias, y la ambientación, y ahora nos tenemos que ir fuera de Madrid a Cuenca, pues rodamos, no sé si será en Cuenca o las afueras de Madrid, pero nos vamos a hacerlo. Es una serie con muchísimo exterior, aunque tenemos luego posteriormente ese nuevo lugar donde, después de lo que ocurrió en la primera temporada, está la VAC. O sea, ese, nuevamente, ¿no? Ya, yo creo que ya es un lugar común de decirlo, del nivel de producción que han elevado o que tenemos recientemente las series españolas, es que no puedes discutir, porque además es una serie en la que qué efectos especiales vas a tener. Y toda la parte de torturas, nuevamente, es que te la crees. O sea, no es una cosa que decir, te puede parecer más dura. A mí no me, como digo, hay momentos, yo no es que sea especialmente ni con escenas violentas, ni con escenas de sexo, ni cosas similares que me tiren para atrás. A mí lo comentamos porque además hicimos un razón para ver The Idol, de escandaloso, escandaloso. No, esto muy escandaloso no lo es. Está, tienes que tener el estómago sabiendo lo que está ocurriendo, sabiendo cómo están viéndolo. De verdad que esa parte es complicadita.
Sí, yo creo que ya lo habíamos hablado, pero a mí me parece, o al menos es que soy incapaz de recordar una serie que visualmente sea más violenta que esta hecha aquí. O sea, es que no soy capaz de tener otra en la cabeza ahora mismo. Y muy bien hecha y rodada, y es que es, ya os digo, o sea, para mí es que es una de las series que hay que ver sí o sí, al menos si te gusta este tipo de series. A mí me encanta porque me lleva a unos recuerdos de mi infancia, que diréis, bueno, menuda infancia has tenido tú, ¿no? Es que me lleva a un tipo de películas y de historias que a mi madre le gustaban mucho y que a mí me gustaba ver con ella, que eran películas pues del estilo de Los ríos de color púrpura, del coleccionista de amantes, el coleccionista de huesos, en mejor medida quizás, pero toda esta serie de películas, desde, no sé, incluso, claro, la de Jodie Foster, El silencio de los corderos, incluso un poco, con estos asesinos macabros y todas estas tramas detrás, que jolín, que a mí me traen a un recuerdo de un tipo de películas y que se veían más en otra época y que parece incluso Seven quizás, y sí, que habían quedado un poco medio olvidadas y que me encanta que recupere de esta manera. A mí me fascina este tipo de historias, sobre todo a nivel estético y visual.
Yo pensé en Seven y pensé en Aníbal, pensé en la serie maravillosa que hizo en su momento Brian Fuller, pero es cierto que también, porque Aníbal se emitía en un canal en abierto en Estados Unidos y jamás entendimos cómo pudo hacer eso, aquí es una violencia, sobre todo esa parte, hay otras que no, tremendamente cruda. O sea, Aníbal al final tenía un estilismo, igual que lo tiene el sueño del este de los corderos, o tienen Aníbal, o tiene cualquiera de las otras, la que al final se está comiendo a gente, pero lo tiene de una forma más estilizada y sabes que es un juego, y tiene eso, la parte sobre todo de cómo prepara posteriormente esa comida humana, y no deja de ser canibalismo, que incluso puede ser un poquito más carfe que la tortura que tienes aquí. Aquí no, aquí tienes una tortura de verdad tremendamente cruda, es que me de costar muchísimo. En fin, que ¿a quién le podemos recomendar la serie, Juan?
Pues al final a todo aquel que le encante las series de intriga y suspense, que al final creo que está muy bien nivelado una cosa con la otra, y que vamos, que os van a tener a los espectadores atentos y enganchados. Es que no se me ocurre otra cosa otra manera de recomendarla. Si te has tenido un mal día y necesitas que te animen, no es tu serie, no te pongas esto. Ahora, si el jefe te ha dado la lata y te apetece imaginarte cómo acaban con él, ponte esta serie un rato, que seguro que... Hombre, da ideas también, que también está bien la cosa.
A ver, yo creo que es una serie, primero tienes que ver La novia gitana antes, eso está clarísimo. Sí. Igual no, o sea, podéis enganchar el este, pero yo creo que vale la pena que le veáis inicialmente. A partir de ahí, yo creo que el primer episodio va a decir si vais a aguantar toda la parte de esta red púrpura a nivel de lo que os guste ver en la pantalla. Creo que es una serie que vale muchísimo la pena por los personajes. Creo que vale muchísimo la pena por los diálogos entre ellos, por cómo funcionan, por las escenas que tienen conforme van investigando, aunque lo que se va a recalcar mucho más, y aquí lo hemos hecho, es esas escenas más escabrosas de toda la parte de la tortura que tenemos en la serie. Pero creo que es una serie, de verdad, creo que ha creado un gran equipo de 6 personajes clarísimamente distintos y de los que, en otro caso, policial que no fuese tan escabroso me gustaría todavía más. Eso de verdad que lo reconozco. Creo que es una serie de eso, nuevamente, del tipo de nuevas series que se están haciendo de producción española y que si os gusta el primer episodio, luego posteriormente no os va a defraudar y desde luego invitaros a que si no visteis en su momento La Novia Gitana la veáis. Como os digo, depende de cuando escuchéis esto, si vais a la aplicación de A3 Player o a la propia página web, lo tenían libre para poder verla completa La Novia Gitana antes de poder ver La Red Púrpura. En fin, que esto ha sido Razones para Ver de La Red Púrpura. Se estrena hoy mismo domingo cuando estrenamos este programa, el primer episodio de los 8 que consta esta segunda temporada, si queréis, de La Novia Gitana o temporada de La Red Púrpura, de en torno a 50 minutos de duración, porque la serie es larguita. O sea, nuevamente aquí no tenemos serie de 35 o 30 minutos, ¿verdad que no, Juan?
No, no, si no me equivoco son 50 minutos, más o menos igual un minuto arriba, un minuto abajo, dependiendo de los episodios y sí, y bueno, es que con ganas de ver ya los tres que quedan y sobre todo de ver La Nena, que será la tercera y última temporada.
Paco Cabezas vuelve a dirigir, pero no completa la temporada, dirige 5 de los 8 episodios, Juan Miguel Castillo se encarga de los otros 3, y los guiones han sido coordinados por José Rodríguez y Santos Mercero, que es una de las 3 personas que sabéis, se reveló todo con el Premio Planeta, que está detrás de eso, seudónimo de Carmen Mola, el hijo de Antonio Mercero, del mítico productor y creador español de La Cabina y posteriormente de Farmacia de Guardia, y que yo creo que le daba sentido junto a sus compañeros, como decías tú, y tú leíste la primera novela, ese sentido desde el principio, que era tremendamente adaptable. No sea, hace 10 años sería una película y a día de hoy es una serie de televisión. Eso está más claro.
Sí, 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 es que además el libro ya era muy, muy, muy visual, es que te imaginabas y creo que es que el trabajo de traslación es magnífico en este caso. O sea, vamos, chapo. Además, es que es eso, es que es tal cual, en muchas escenas.
Muy bien, pues con esto, querida audiencia, terminamos este Razones para Ver. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, nos vemos en breve.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.